Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Buenos días a todos en la República Mexicana. Soy Marco Antonio Regil, aquí estamos transmitiendo hoy. Fíjense que hoy es el día del donante de sangre. Obviamente, hoy vamos a invitar a que estén donando sangre, pero se nos ocurrió que hablando de donantes de sangre, habláramos de los vampiros, pero los vampiros emocionales. ¿Qué son los vampiros emocionales? Pues esas personas que te roban la energía, que te hacen sentirte cansado o cansado, con dolor de cabeza después de hablar con ellos. ¿Nunca te ha pasado que te sientes, vas a comer con, oye, vamos a comer, vamos a pasarla bien, y te vas a comer con esa persona o a echar un cafecito o algo y te empieza a hablar mal de todo, de la vida, del gobierno, de su pareja, te cuenta de sus enfermedades, te empieza a chismear, se queja de todo y tú dices, ¿cuándo va a acabar esta comida? ¡Qué largo! Hasta mal te cae la digestión. Dice una de nuestras invitadas de hoy, Mariana Fresnedo, que es experta en mindfulness con diplomado en neurociencia, que son los quejosos, los dramáticos, los negativos, los criticones, los manipuladores y los que culpan. Y Ana María Aristi, también terapeuta gestal, que va a estar con nosotros, pues con ella vamos a estar platicando, con las dos vamos a estar platicando sobre este tema. ¿Qué es un vampiro emocional? Porque seguramente has escuchado este término, ¿no? ¿Qué es un vampiro emocional? ¿Por qué nos afectan los vampiros emocionales? ¿De qué se alimentan los vampiros emocionales? ¿Qué pasa? Pues obviamente la respuesta sencilla es, ¿qué onda cuando tengo un vampiro emocional en mi vida? Pues lo lógico es alejarte de la gente negativa. Pero ¿qué pasa cuando ese vampiro emocional es alguien cercano a ti? ¿Es tu pareja? ¿Es tu jefe? ¿Es un compañero? ¿Es un hermano? ¿Es un amigo de estos de toda la vida que está en tu círculo de amistades? Y no es tan fácil así como que alejarte. ¿Cómo manejar a un vampiro o a una vampira emocional? Va a estar muy interesante porque la mayor parte de los vampiros emocionales ni siquiera saben que son vampiros emocionales. Y justamente de eso se trata la encuesta de hoy. Así que si quieres ir a nuestro confesionario, marcoantonioregil.com/fórmula, la pregunta para abrir la conversación es, ¿has sido alguna vez consciente de ser un vampiro o una vampira emocional para alguien más? Y las posibles respuestas son sí, y he intentado cambiar, o sea, ya me di cuenta y estoy tratando de cambiar. No, nunca me he dado cuenta. Y la otra es, pues me han dicho que soy, pero nah, yo creo que no, yo creo que me están cotorreando. Bueno, de eso estaremos platicando hoy, también nos estaremos enlazando con una experta de la Cruz Roja Mexicana que nos dirá cuáles son las grandes ventajas de donar sangre, cómo podemos donar sangre hoy en el Día Internacional del Donante de Sangre. Va a estar muy divertido el programa, así que quédense con nosotros, tenemos preguntas de nuestro público. Si no se han hecho socios o socios del programa, vayan a marcoantonioregil.com/fórmula. Hacerse socio es completamente gratis y lo que hacemos es que el día anterior mandamos un correo electrónico y le decimos a nuestros socios y socias, oigan, de esto se va a tratar el programa, ¿qué preguntas o comentarios quieren hacer? Y ya tenemos aquí varias preguntas y comentarios. Por ejemplo, Ivonne Bautista de Ciudad de México dice, claro que sí, el hecho de trabajar con un enfermo mental es muy desgastante. Ese tipo de personas te cansan más emocionalmente que cualquier cosa. Ahora, un vampiro emocional, en este caso, de lo que vamos a hablar no es de alguien que está enfermo mentalmente, porque pues, obviamente un enfermo mental no se da cuenta de lo que está haciendo. Alex Agui de Guanajuato dice, en la familia puede haber vampiros energéticos y yo he sido uno de ellos años atrás. En algunas relaciones laborales también he estado rodeado de ellos. Lo importante es darse cuenta, saber cambiar y alejarse. Alejandro González de Catepec, Estado de México, dice, yo vivo con un vampiro emocional y no por gusto. Lo combato ignorándolo porque no voy a permitir que nadie altere mi paz, porque si lo permito, quien está mal, pues obviamente soy yo. Así que muy bien, el paso siempre para arreglar algo es darte cuenta primero y luego ponerte en acción. Vampiros emocionales en el Día Mundial del Donante de Sangre es el tema de hoy aquí en Grupo Fórmula. Quédense con nosotros. Abrazos Guadalajara, Monterrey, Mérida, Ensenada, Ciudad de México, Guadalajara, a todos. Bueno, ya dije Guadalajara dos veces, es que me gusta Guadalajara. Volvemos después de mensajes.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Todos los días hay personas esperando sangre. Un tejido líquido que da vida. y se ocupa para el tratamiento de la anemia, cáncer y otras enfermedades. Tú puedes ayudar a quien la necesite. Cruz Roja Mexicana. Este 14 de junio, súmate al Día Mundial del Donante de Sangre. Deja atrás los miedos, los mitos. Acude a nuestro banco de sangre en Benito Pérez Galdós, número 139, Colonia Polanco, Ciudad de México.
Hoy, querida mente, la mente es capaz de crear un sinfín de mundos. Explora su poder. Conecta pensamiento, lenguaje y comportamiento. Usemos herramientas para construir una mentalidad sana. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Bueno, y hoy estamos hablando de los vampiritos emocionales, de la gente que nos roba la energía. Nuestra encuesta en redes sociales, aquí tenemos Instagram, si van a Instagram pueden votar ahí, @MarcoAntonioRegil. El 707 personas del canal privado de Instagram, para los que se suscriben, dicen que no se han dado cuenta de ser vampiros emocionales. La mayor parte de la gente dice, pues yo no me he dado cuenta, si lo soy, no sé. El 208 personas dicen, sí, sí me he dado cuenta y estoy intentando cambiar. Y 22 personas dicen, pues me han dicho, pero pues no, no creo que sea verdad. Bueno, pues entonces el tema es darnos cuenta. Un vampirito emocional suena divertido, o vampiro energético. Un vampiro emocional suena divertido, suena como inofensivo, pero no. Sí es un tema bastante grave porque te pueden drenar de tu energía. Ana María Aristi está con nosotros, terapeuta. Bienvenida, ¿cómo te va?
Muchas gracias, Marco. Gracias por invitarme.
Oye, ¿sí existen los vampiritos emocionales,
por
energéticos?
Por supuesto que existen,
¿son
claro.
¿Son hombres o también son mujeres?
No, son hombres y mujeres.
¿De qué vive un vampirito emocional o
pues,
vampirita?
Un vampiro emocional vive de tu energía, precisamente. Ajá. Si tú eres una persona positiva, que haces un gran esfuerzo por levantarte todas las mañanas sintiéndote bien, queriendo ver cosas positivas en tu vida, pues lo que va a ocurrir es que el vampiro emocional va a decir, no, espérate, yo no estoy en esa frecuencia, yo no estoy pensando positivo, tú tienes que pensar como yo. Ajá. Y si yo soy miserable, controlador, manipulador, si me siento mal, si estoy deprimido, si todo lo veo negro, tú lo tienes que ver como yo.
O sea que el vampiro vive de jalarte a su negatividad.
Así es. Es como, ¿por qué los demás van a estar bien si yo no estoy bien? ¿No?
O sea, es egoísta el vampiro.
Súper egoísta, claro. Y entonces todos nos tenemos que sumir en esta depresión, en esta tristeza, en este difícil estar en la vida.
O sea, por eso andan tirando mala onda todo el tiempo.
Todo el tiempo. ¿Cómo? Te van a tirar mala onda, van a ver el prietito en el arroz. Ajá. Son estas personas que van por la vida criticando a todo. Mira, ese cómo va a vestida, mira esa cómo va peinada. O sea, todo lo que hables con ellos es negativo.
O te cuentan historias muy negativas también, ¿no?
Ah, totalmente. Tú estás enfermo, no, hombre. El otro, te dio gripa, no, hombre. Te vas a morir de cáncer. O sea, porque tienes gripa. O sea, es terrible. Y luego dices, no puede ser. Ajá. O sea, es esta persona. Ay, te salió un lunar. No, no, cáncer de piel, ya, olvídalo, ¿no? Y tú dices, espérate, nada más tengo un lunar, ¿no?
Un vampiro emocional o energético puede ser alguien que te está contando lo mal que le va en la vida también.
Ah, totalmente.
Sus penas.
Claro, también. Es que fíjate que estoy, acabo de tronar, entonces ya todo mundo es un truene, estoy triste porque, y luego el peso también tiene mucho que ver. Es que, no, ya subiste un poco de peso, todo mundo tiene un juicio.
Pero
ante
me refiero
eso.
A que no solamente te critican o son fatalistas con uh-huh. respecto a la otra persona, sino que usan sus historias para bajarte la energía.
Por supuesto.
O sea, si, digamos, te enfermas y vas al hospital, pues es normal, todos contamos nuestra historia.
Claro.
Pero hay gente que se queda atrapado ahí por meses. ¿Sí? y te sigue contando y te cuenta y hace sí. larga la historia.
¿Y sabes qué? Les cuesta mucho trabajo desapegarse de esa historia. Ajá. Si tú te fijas, puedes estar en una reunión, en una comida, tú ya quieres cambiar de tema y el vampiro emocional lo que hace es que regresa a ese tema catastrófico, ¿no? Tú dices, ay, ya, creo que ya la libré, ya vamos bien. No. Vuelve y te la hace más larga. Claro. Y entonces te la argumenta.
O sea, puede incluso estar contando una historia de su infancia.
Ah,
a mí, mis papás no me dejaron ser piloto.
Claro.
Porque dijeron que me iba a matar y yo sufrí mucho porque mi boca. Entonces está bien te lo cuentan una vez, pues está bien, es parte de la plática, pero siempre lo están sacando, siempre lo traen a flote.
Es como, oye, es que a mí me hubiera gustado ser piloto y pues nunca tuve la oportunidad y mis papás no me lo permiten. La próxima vez que lo ves, ¿te acuerdas de mi sueño frustrado, Marco, que quise ser piloto y nunca lo logré? No, y entonces, o los divorciados, ajá, también. No, y entonces el divorcio, y siguen hablando del divorcio, y ya llevan 20 años de divorciados, pero es que cuando yo me divorcié, dices, ya, supéralo, ¿no?
Ajá. ¿Los vampiros emocionales o energéticos son, les gusta el protagonismo?
Totalmente, son el centro de atracción y, ajá, del centro de las miradas en la conversación.
O sea, no pueden dejar que alguien más en la mesa, una comida, por ejemplo,
no,
cuente su historia y esa persona tenga protagonismo. Tienen, no, que robarse el protagonismo.
Y mucho menos si el protagonismo de esa persona es positivo. No, o sea, no, no. O sea, imposible.
Ok. No. Entonces, ¿en qué nos afectan a nosotros? Ya vimos al vampiro energético emocional, que por cierto hoy traigo una camisa así como de sangrienta.
Y sí, es lo que vi.
Me la puse a propósito. ¿En qué nos afecta estar en contacto continuamente con vampiros energéticos o emocionales?
Ok, mira, tú en la vida tienes una frecuencia en la que decides vibrar. Y desde esa frecuencia atraes las cosas, las situaciones, las personas. Si tú eres una persona que está tratando de hacer un cambio y quiere sentirse bien, quiere salir adelante, quiere disfrutar de esta vida, un vampiro lo que va a hacer es que te baja, te baja, te baja, te baja. Uh-huh. Y un día llegas a tu casa de pronto arrastrando la cobija, sin ver lo que sí hay en tu vida, sin ver lo positivo, sin agradecer cosas tan sencillas como levantarte en la mañana y poder hacer ejercicio. Entonces, lo único que empiezas a hacer es a enfocar tu atención en todo lo negativo que hay. Ah, no, es que no ha llovido, fíjate. No, no ha llovido, está haciendo un calor terrible. ¡Qué barbaridad! Es que no, la política. No, 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 no. O sea, esto está terrible.
Y no es que no sea verdad, sino que es que te enfocas en eso. Es como, claro, que solamente el calor existiera.
Claro. Pero tú decides dónde pones tu atención, Marco. A ver, qué padre vivir en un lugar donde hace calorcito, no hemos tenido frío, podemos salir, usas tus shorts que usas en la playa, lo usas ahora en la ciudad, está increíble, platicas, ¿no? O sea, sales, ya no tienes que usar chamarras ni suéteres, duermes más ligerito.
O sea, el vampiro te sabotea tus sueños.
Totalmente.
Sabotea tu energía, tu productividad, uh-huh, sabotea tu felicidad.
Por ejemplo, si tú, gente que yo conozco, que de pronto yo decía, oye, quiero ir a dar un curso a Europa. Ay, por favor, ¿a Europa? Bueno, ¿tú quién te creíste que eras para ir a dar un curso a Europa?
Mejor a Uruapan.
Exactamente, ¿no?
Por lo menos.
Claro.
Y entonces, estar pegados a un vampiro emocional, pues nos está afectando. Ahora, obviamente, lo lógico es, desconéctate.
Sí. ¿Verdad?
Desconéctate. Pero ¿cómo te desconectas de un vampiro emocional? Porque no se dejan desconectar tan fácilmente. ¿O
claro
sí?
Que no. Ellos se alimentan de ti. Entonces, ¿cómo? Ellos se quedan solitos con su miseria y eso no lo pueden permitir.
Ajá.
¿Cómo? Necesitas aprender a poner límites contundentes. ¿Qué, uh-huh, tan bueno eres poniendo límites contundentes? Es este comentario que leíste hace rato, ¿no? No, ajá, voy a dejar que esta persona baje mi energía y vivo con esta persona.
Sí, caray.
Qué fuerte, ¿no?
Ajá.
Pero es esta parte donde tienes que aprender a poner límites y cuando pones estos límites es decir, a ver, ese tema, no quiero hablar de ese tema.
Porque
si no vas a decir nada positivo, mejor no digas nada.
Sí, es Alejandro González de Catepec.
Ahí está Alejandro.
Dice, yo vivo con uno y, uh-huh, no por gusto.
Exacto.
Habría que conocer la historia.
Exacto.
Porque no es por gusto y si lo combato ignorándolo, porque no voy a permitir que nadie altere mi paz, porque si lo permito, quien está mal soy yo.
Claro, es que aparte para Alejandro es difícil, porque como dices, vivo con él. Una persona, a ver, otra aquí duda sería,
qué fuerte,
Marco,
¿no?
¿Qué pasa si tú tienes papás vampiros?
Ajá.
¿No? O sea, esta parte donde los papás vampiros hacen lo mismo. Tengo que vivir con ellos y todos los comentarios que hacen son negativos, son de juicio, de crítica, y afecta mucho la autoestima de quienes están al lado de un vampiro.
Entonces, si no me puedo separar de ellos, lo que tengo que hacer es lo que hace Alejandro.
Exacto.
Ignorar ciertas conversaciones.
Exacto.
Es decir, oye, no quiero hablar de esto.
No quiero hablar de esto. Pones un límite. O dices, ok, yo no concuerdo, con permiso, me separo y pongo distancia.
Uh-huh.
¿no? A veces nos decían, pues es que no, con la de la familia no te debes o no te puedes distanciar. No, claro que sí. De la familia sí se puede si la familia está siendo un gran problema para ti emocionalmente.
En países como México, culturalmente, eso es muy difícil.
Cuesta mucho trabajo. Sí. ¿Cómo voy a dejar de ver a mi papá o a mi mamá? Uh-huh. Si es mi madre, imposible.
Claro, eso no lo decido porque escuché un programa de radio.
Exacto.
Sino voy a terapia y si realmente me doy cuenta que me están haciendo daño, entonces sí tengo que poner una separación.
Sí.
Wow, está interesante. Oigan, va a seguir con nosotros aquí Ana María Aristi y va a integrarse al programa, a la conversación, Mariana Fresnedo, que es experta en neurociencias y en mindfulness, y le vamos a preguntar qué pasa en la mente humana cuando estoy constantemente con un vampiro emocional. Y también a las dos les quiero preguntar, ¿los vampiros energéticos o emocionales son malas personas? ¿Son malintencionados? ¿Están haciendo daño deliberadamente? ¿O están tan inconscientes que no se dan cuenta que lo que están haciendo es esparcir negatividad y robarse la energía de otras personas? Y si tú estás escuchando, viendo el programa y dices, ¿será que yo soy un vampiro emocional? ¿Qué puedo hacer para solucionar las cosas? Una pausita y continuamos en vivo en Grupo Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Ana María Aristi, terapeuta, y le damos la bienvenida a nuestra querida Mariana Fresnedo, que está esta semana en nuestro podcast, por cierto, también con un tema muy, muy bueno. Ella es experta en mindfulness, hipnoterapia, diplomado en neurociencia. Bienvenida, Mariana.
Gracias.
Oye, está aquí los comentarios muy buenos de los vampiros emocionales y energéticos. Cintia Leiva de Aguaprita, Sonora, dice, creo que yo soy un vampiro energético, o sea, los que roban la energía, te tiran pura onda negativa y te hacen sentir hasta con dolor de cabeza. No quiero serlo, pero en ocasiones es algo que hago inconscientemente. ¿Es posible, o sea, les pregunto a las dos, ¿es posible que la gente que es vampiro energético ni se dé cuenta?
Los vampiros no se dan cuenta que están siendo vampiros, pero es un hecho que todos caemos en actitudes y hábitos vampirescos.
O sea, una o en otra ocasión en nuestra vida.
En nuestra vida hemos sido el quejoso, el mentiroso, el manipulador, el dramático, el negativo, el pesimista, el que todo está mal. Entonces, yo soy de la idea de que hay que ser honestos, no espirituales.
Ajá.
¿Okay? Si tú te estás contando el cuento de yo soy el espiritual y soy la buena y soy la más linda y soy la buena persona, estás mintiendo.
Claro.
Porque somos humanos.
Pero es que eso no es ser espiritual realmente.
Exacto. Entonces, seamos honestos, como aquí mi compatriota de Sonora, arriba de Sonora. Exacto, Cintia, oye, yo he sido eso, yo he tenido esas conductas. El detalle es cuando se vuelve un hábito crónico.
Exacto. Pero a ver, ser espiritual no es ser perfecto. Ser espiritual es aceptar
la humanidad.
Tus áreas de oportunidad.
Claro, claro.
Exacto.
Por supuesto.
Y todo, a ver, por ahí podríamos empezar. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido vampiros energéticos o emocionales.
Sí.
Entonces, hay que aceptarlo.
Y no pasa nada.
No pasa
Somos
nada.
Somos humanos.
Sí, porque todos tenemos nuestra semana quejumbrosita.
Exacto. O la vida pasa, pues. O sea, de repente llegan situaciones inesperadas y las crisis y todo eso. El detalle es que eso ya no se convierte en tu personalidad. O sea, que no desarrolles el talento de la queja. No te vuelvas el talentoso, el de la victimización. Porque lo que pasa es que lo repetimos, pasa a ser parte de un hábito y el hábito crónico pasa a ser nuestra personalidad.
El talento
de la queja. Tienes el talento de la queja o el talento del drama.
O sea, el drama y la queja es un talento que se desarrolla.
Pues todo puede ser un talento.
Sí, es cierto, ¿verdad? Es que hay gente que es buenísima en el drama, buenísima en la queja, y hasta se ríen porque siempre está así. O sea, si eres comediante,
pues está bien.
Está bien, ¿no? Como la Margator, ¿no? Que tiene su podcast y todo. Pero ella lo usa a propósito, deliberadamente,
claro,
para hacerte reír, ¿no?
Claro,
claro.
Pero si eres la Margator y no te das cuenta, y no es deliberado, y es tu vida diaria, andas amargosa o amargoso. Uh-huh. Entonces ahí está el tema crónico. Ahora, ¿cómo salgo de ahí? Porque esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo salgo? Lo que dice Cintia Leiva, tú.
Bueno, entra la capacidad de darse cuenta, desarrollar la capacidad de voltearse a ver.
Ajá.
Y de observar toda la información que se nos va activando, desde pensamientos, emociones, conductas, patrones, reacciones, mis talentos, ¿no? Eso de que se me repite.
Ajá.
Este es el tipo de conversación en el que siempre estoy. También nuestras relaciones siempre van a ser un espejito de algo.
Ajá.
Entonces, sí, bien fácil echar la culpa al vampiro, ¿no? Tú, vampiro, culpable. Pues ahí yo estoy vampiro porque ya lo estoy culpando.
Ajá.
Entonces, a ver, ¿cómo yo estoy participando en la construcción de esta dinámica?
Ya.
¿Cómo yo soy partícipe de la construcción de este problema o de este drene de energía. Porque para que me roben la energía, mi atención tiene que estar muy vulnerable. Claro. No es una atención entrenada.
Es como el primer nivel de responsabilidad es hacerte la pregunta. ¿Será que yo, con lo que digo y lo que hago, tengo, podría ser que yo tuviera algo que ver con esta dinámica? Es como nivel uno de...
Gran pregunta.
Sí, nivel uno de responsabilidad. Nivel dos es...
Ah, sí, lo tengo.
Soy responsable, claro, soy corresponsable, claro, de lo que pasa y voy a ponerme en acción. Pero nivel uno es por lo menos hacerte la pregunta.
Claro.
Porque ¿qué pasa en nuestra mente? ¿Qué pasa en la mente y en las emociones de un ser humano cuando es un vampiro emocional o cuando está pegado a un vampiro emocional? Cuéntenme.
Yo creo que pasa lo mismo. Todos estos talentos, estos hábitos crónicos,
ajá,
están guardados en las partes subcorticales del cerebro, o sea, amígdala, hipocampo, lo que está debajo de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es esa parte del cerebro que te permite ser consciente, que te permite darte cuenta, que te permite hacerte la pregunta. Esa área se desarrolla desde con meditación, con terapia, con coaching, con todas estas herramientas maravillosas del mundo del bienestar y con la autorreflexión, al final, estas preguntas que tú dices.
Uh-huh.
A ver, ¿este seré yo? ¿Y yo qué? ¿Y yo cómo participo? Como que voltear el foco hacia uno.
Claro.
¿Ok? Entonces, todos estos hábitos están guardados en las partes del cerebro debajo de eso, el sistema límbico. Entonces, siempre que llegue un factor estresante, y un factor estresante puede ser sentir soledad. Y si yo tengo el hábito del vampiro, cuando siento soledad va a ser un factor que me estresa, que va a ser vete por la lástima de los otros porque eso te hace sentir bien.
Mm.
Entonces, son hábitos que pasan muy rápido por la mente. No los estás eligiendo a nivel conciencia. Se elige desde el inconsciente.
Yeah.
Y ahí es en donde entra la importancia del camino de autoconocimiento.
Yeah. Ana María Aristi, tú en terapia es común que encuentres a gente que se da cuenta que son vampiros emocionales salir a la terapia?
Bueno, ya cuando van a terapia, sí. Ya los atrapo definitivamente, ¿no? Ya les pongo ahí el catéter para sacar toda la sangre.
¿Cómo los atrapas? ¿Cómo atrapas a un vampiro emocional en terapia?
Bueno, a ver, es empezar a hacer preguntas, ajá, sobre su comportamiento, sobre las distintas situaciones de su vida, porque no voy a llegar y le voy a decir, ya te diste cuenta que sí eres un vampiro, qué barbaridad,
sí,
¿no? Qué horrible
forma
vivir contigo. No, sí, el chiste es que él lo descubra por sí mismo a través de ciertas preguntas que lo lleven a la reflexión.
Por ejemplo,
¿cómo te comportas normalmente en tu casa? Ah, porque esto que decía Mariana es muy importante. Es, ajá, muchas veces estamos criticando en tu casa o criticando a la gente que todo el tiempo está a tu alrededor, ¿no? Y estás critique y critique y critique. Pero, ¿qué te hace a ti estar cerca de esa persona,
claro,
que todo el tiempo te está haciendo tóxica?
Claro.
Porque también hay una ganancia, Marco.
Ajá.
O sea, para el que también está cerca de un vampiro, hay una ganancia.
¿Qué gana?
Pues a veces atención, a veces hacerse la víctima, a veces también el, bueno, pues tú y yo vamos a vivir mal el resto de la vida y eso también nos une.
Ok.
¿Sí? O también otra ganancia es no responsabilizarme de hacer ciertas cosas y tener ciertos cambios, porque entonces quiere decir que tendría que moverme de lugar. Y como yo no me quiero mover de lugar, pues mejor ahí me quedo.
Solo para eso vamos a terapia, por eso la terapia es para valientes.
Sí.
Porque vas a tener que cambiar algunas cosas.
Sí, claro.
Por tu propio bien.
Por supuesto.
Bien. Entonces, una persona que está cerca de un vampiro energético o emocional, que se está quejando todo el tiempo de ese vampiro energético emocional, ya se convirtió también en un vampiro energético.
Es que esa trampa, esa ganancia, sí, secundaria es una trampa.
Sí.
Porque me voy a creer el cuento de que soy el bueno, y entonces como soy el bueno también, eso me hace quitar mis límites. Entonces, claro, salvo al vampiro.
Soy la víctima.
O lo salvo, entonces yo te atiendo, te resuelvo, ay sí, pobre de ti, y le valido al otro su vampirez, uh-huh, y entonces yo ahí me convierto en parte del problema, porque me quiero cobrar el ser la buena.
Claro, pero puede ser víctima y la buena y querer salvar al mismo tiempo.
Es que el victimario, la víctima siempre se va.
Se va, él va de la mano.
Vale,
sí. Entonces, bueno, ¿cómo nos separamos? Ya dijimos, si no me puedo, o sea, hay que separarse. Si no me puedo separar, decir, este tema no lo quiero tocar.
Este tema no lo quiero tocar. Yo aquí no, ya sabemos que yo con esto no comulgo y, ajá, no quiero hablar de esto. O sea, pones un límite.
Si es mamá, papá, esposo, hijo.
No importa.
Aunque tengas que estar con esa persona, un compañero en el trabajo, no tienes que tocar esos temas.
No.
Entonces, por ejemplo, ahorita alguien llega y te dice que el gobierno está súper mal y que los próximos 6 años van a ser una desgracia. Está bien, su opinión lo puede comentar. Sí. Pero si está todo el tiempo ahí, tú puedes decirle, es que no quiero estar hablando del futuro negro de México. No nos consta. ¿Qué tal si no es? ¿Qué tal si son 6 años excelentes? Exacto. Hay gente que cree que van a ser. Entonces, evitar la conversación. Oye, cada vez que hablamos de esto... A ver, haz de cuenta, contésteme a mí. Yo soy el vampiro energético. Venga. Y llego y digo, ay, mi dolor de estómago, siempre me duele el estómago. Ayer no pude comer porque me duele el estómago y todos los días me duele el estómago.
¿Ya te tomaste algo, Marco, para el estómago?
Nada me funciona.
Nada me funciona.
Ya lo he intentado todo y nada me... Nada. ¿Sabes qué? Ha de ser una brujería porque la expareja de mi pareja me hizo el mal de ojo. Ya de ser brujería.
Yo te diría, ¿sabes qué, Marco? En este momento estoy invirtiendo mucho mi atención en tener pensamientos más positivos. No puedo entrar en esta conversación ahorita.
Tómala,
¿viste? Barbón. Eso es un límite contundente.
Tómala, una estaca al vampiro.
Pero se le ha aplicado a amigas amiga, mira, yo te amo, pero de verdad estoy esforzándome por tener pensamientos más positivos y saber invertir mi atención. No puedo participar en esta conversación.
No puedo participar en esto.
No lo voy a hacer. No eres tú, soy yo.
No quiero participar en esto.
Y tú estás perfecto. Tú sigues siendo tú.
Sí.
Claro. Pero esto soy yo.
Fernanda García, del Estado de México, pregunta, ¿una persona narcisista puede considerarse un vampiro energético?
Sí.
Sí.
El súper sí.
Sí.
Ese es un súper sí, claro. Ajá. Es esa persona que te sobaja, que te hace menos, que no deja que brilles, que afecta a tu autoestima. También.
Es que el narcisista va a ser manipulador por excelencia. Claro. Entonces, estos mecanismos tan sofisticados de control como el gaslighting o el voy a hacer que tú dudes de tu percepción, voy a hacer que tú dudes de tu propio juicio, de cómo estás viendo la realidad, es una atención tan vulnerable que literal secuestra la atención de la otra persona.
Nos vamos a una pausita, seguiremos hablando de vampiros energéticos, emocionales, volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Vampiritos energéticos o emocionales, anda por ahí, andan queriendo chuparte la sangre, chuparte la positividad. Identifícalos. Dice Estela Sacomano en Instagram, nos pregunta cómo identificarlos. Y eso se lo vamos a preguntar a Ana María Aristi, terapeuta, y Mariana Fresnedo, experta en mindfulness con diplomado en neurociencia. ¿Cómo identificamos a una vampirita o a un vampirito energético?
Hay que voltear a ver las conductas y las acciones y lo que se repite en esa interacción con esa persona. Si siempre se está quejando, si siempre está criticando, si está mintiendo, es el mentiroso, no puede estar con la verdad porque de alguna forma en su cabeza tiene que ganar argumentos. Ah, ese es otro, el que te argumenta todo. Súper vampiro. Los manipuladores.
O sea, los que te llevan la contra todo el tiempo.
Todo el tiempo.
¿Oíste, Andrea? ¿Oíste, productor Andrea? ¿Oíste? Andas media vampira. Luego hablamos. Luego dice que yo también. Ok.
Bueno, pues ahí andan los dos. Los manipuladores también. Ahí entran los narcisistas. Uh-huh. Estos como hábitos, estas conductas son las principales que se van a presentar en una interacción, en una relación.
Ajá.
Así es como los vas identificando.
Wow.
Ahora, oye, hay otro punto muy importante aunado a lo que dice Mariana.
Uh-huh.
La mejor forma de identificarlos está dentro de ti, tu estado de ánimo. ¿Cómo es tu estado de ánimo después de estar con esa persona?
Bingo, ahí está.
¿Sí?
O sea, si salgo cansado, drenado, ya.
Incluso hay personas que después de estar con ellas, sales viendo la vida distinta, súper positivo, crees que todo se puede.
Es una persona vitamina.
El día lo ves increíble y dices, wow, me encanta estar con esta persona. Si tu vampiro emocional te hace salir desesperanzado, triste, angustiado, deprimido, preocupado, aléjate de verdad.
Claro. Es persona vitamina versus vampiro emocional o energético.
Totalmente.
Oye, dice Lizzie Santana en Instagram, mi mamá es súper vampiro emocional hasta recibir una llamada sin contestarla. Qué fuerte, ¿no? Cuando identificas que tus papás son vampiros emocionales.
Claro.
¿Qué hago ahí? ¿Qué se hace ahí?
Pues es que ahí sí es, depende de la edad que tengas, porque si eres muy chiquito, pues la autoestima de tus hijos van a estar afectadas por tu forma de ser, ¿no? Y lo único que va a suceder como resultado es que los hijos no quieren estar contigo.
Claro.
¿Sabes qué está pasando ahora mucho en las vacaciones? Cuando los niños a lo mejor sacaron muy buenas calificaciones y les fue muy bien, el papá empieza, ¿qué vas a hacer? Muévete, es que no haces nada, es que eres un flojo, ándale, haz esto, haz lo otro. Y entonces el adolescente empieza a sentir que ya no quiere estar en su casa.
Sí.
Y entonces dice, yo lo único que estoy esperando es crecer e irme de aquí. Porque viven con vampiros emocionales.
Y luego a veces, digamos que tú empiezas a ir a terapia y quieres hablar con tus papás de oportunidades, de llevarse mejor y todo, y les dices, mira, es que mamá o papá, cuando me dijiste aquello, no, yo no te dije eso.
Claro.
O sea, empiezan a negar lo que pasó.
Claro.
¿Qué haces con eso? Cuando la otra persona, o sea, niega la realidad.
Claro, y empiezan, eso no pasó, o no pasó así.
Yo no te dije eso. No. Ay, por favor, yo sería incapaz de decirte eso.
Ese es el problema, Marco, que tenemos a muchos papás que creen que son demasiado autoritarios, que ellos tienen la razón, y no están abiertos a escuchar.
¿Y qué haces con eso?
Bueno, otra vez, depende de cuántos años tienes. Si no puedes salirte a trabajar y ponerte un plato en la mesa, va a estar complicado. Pero si ya eres adulto, o sea, el hecho de ser familia no tiene un pase directo al maltrato.
No.
O sea, tú no tienes que estar disponible para nadie que tú no quieres estar disponible, aunque sea tu santa madre. Y a tu santa madre la podrás amar, pero decirle, entre menos te vea ahorita, más te voy a amar. No tengo por qué estar disponible
mientras
para ti.
Mientras menos te vea, más te voy a amar.
Claro.
Claro.
Wow. O sea, no tengo que estar dispuesta para estar en una conexión contigo todo el tiempo. Si cuando estoy contigo me pasa este drene de energía que comenta Ana. O sea, no tengo por qué someterme a todo eso. No pasa nada si eliges eso.
Estabas hablando del gaslighting. ¿Podemos entrar un poquito más en ese tema?
Sí.
¿Qué es el gaslighting? ¿Tiene que ver con los vampiros emocionales?
Sí, claro.
A ver, ¿qué es esto?
Pues es esta parte donde te dejo en visto, no te contesto, ¿no? O también esta parte donde te hago creer que tú eres el que está mal.
Exacto.
¿No? Es como te empiezo a envolver en esta situación donde normalmente las personas pensamos, híjole, a lo mejor tiene razón. Yo soy la que está mal, yo soy la que me estoy equivocando. Y es una forma de manipularte muy estratégica. Y me encanta esto que dice Mariana, de no por ser familia tienes el pase directo al maltrato. Eso es maravilloso.
Y este gaslighting es un mecanismo de control muy sofisticado. O sea, probablemente el que está gaslighteando no se está dando cuenta. Por lo mismo, por la incapacidad de voltearnos a ver, porque no desarrollamos esta capacidad, no nos enseñan esta capacidad de voltearnos a ver. Y como yo, y el impacto que tiene mi conducta, y el impacto que va a tener este hábito, o mi conversación, o mi pensamiento, en la otra persona.
Sí.
Entonces,
La persona que hace mucho gaslighting, o que es un vampiro emocional, a veces es difícil que reciba ayuda, porque justamente no acepta que está cometiendo errores. O sea, parte desde un punto de que yo estoy bien.
Yo
todo lo hago bien, porque para ir a terapia y que te sirva la tuya, puedes ir a terapia, pero no te sirve nada.
No te va a servir de nada.
No.
Claro.
Pero tienes que aceptar yo soy corresponsable de lo que estoy viviendo. Yo he cometido errores. Pero si no aceptas eso, pues no puedes evolucionar.
Va a estar muy difícil, claro. Es la misma incapacidad. O sea, no puedo verme más allá de esta identidad que yo ya me compré que soy. Yo soy el bueno, yo soy el espiritual, yo soy el perfecto, yo soy la exitosa, yo soy esta cosa inamovible, inflexible, permanente. Entonces te fijas tanto en una identidad que dejas de ver todo lo otro que sí eres. Y entonces no puedo aceptar que eso, porque eso viene con defectos o viene ya como prejuzgado en la mente. Entonces no puedo yo aceptar que soy eso, porque eso va a significar que yo estoy mal, o que soy errónea, o que no soy suficiente, o que soy una mala persona. No, yo tengo que ser la buena.
Entonces la única forma de si tienes que seguir en contacto con esta persona, o tienes que verlos en Navidad, en los cumpleaños, en Año Nuevo, la familia y eso, la única forma es de plano no entrarle a esas conversaciones.
Por supuesto.
Tengo que estar aquí físicamente, pero no le voy a entrar a la conversación, como decía Mariana hace rato.
Claro, Claro, y no entro en la conversación. O me dedico a rodearme también de a lo mejor en el que es el vampiro, bueno, a lo mejor del otro lado hago conversación con alguien que sí pueda ser positivo. O yo incluso puedo hacer un esfuerzo por estar cambiando las conversaciones y yo ser, como tú mencionaste hace rato, una persona vitamina, ¿no? Que sería más lindo porque entonces la gente va a querer estar conmigo.
Y ahí es donde podemos tomar conciencia, ¿qué efecto estoy provocando en los demás? Cuando llego y les platico cosas, ¿se quedan de mejor humor? ¿Están más felices? ¿Se motivan? ¿O simplemente estoy drenándolos de energía?
Y a todos nos importa eso, porque la verdad es que todos queremos vínculos profundos y sanos. Todos estamos anhelando esa profundidad de tener a alguien cercano. Por eso la gente se casa y luego no es feliz, pero ahí se queda, con tal de no tocar esa soledad. Entonces, a todos nos interesa preguntarnos, a ver, ¿y qué efecto, qué consecuencia tiene mi conducta? O sea, si yo digo que yo quiero a alguien, pues yo lo voy a proteger de mis conductas inconscientes.
Claro.
O sea, si yo digo que yo quiero a alguien, no te voy a decir, te quiero. Y ya, ¿no? O sea, la acción que va a cuidar ese vínculo es, ¿cómo me estoy presentando yo? ¿Qué consecuencia tienen mis talentos y mis hábitos en presentarme en esta relación? ¿Cómo la estoy construyendo?
Ahora, hablábamos hace rato de que ser quejoso, dramático, negativo, criticón, manipulador, culposo, son herramientas o músculos que se desarrollan, habilidades que se desarrollan. Si quiero ser una persona vitamina, también lo puedo desarrollar.
También, claro. Por supuesto. Como dice Mariana, en el momento que lo hago consciente, en el momento que ya sé que soy una persona negativa, conflictiva, criticona, ¿no?
Sí.
Si no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada. Voy haciendo conciencia en eso, voy trabajando en eso y voy cambiando mi forma de pensar. Ese sí es un entrenamiento, y Mariana te lo sabrá decir mejor que yo sí creo que tiene que ver con el cerebro completamente, en cambiar este tipo de hábitos a algo positivo.
¿En qué puede ayudarnos la meditación, el mindfulness, ¿no? Que científicamente está probado como con muchísimas cosas positivas para la vida de la gente. Pero ¿cómo ayuda el mindfulness? Dice,
claro.
Okay, tal vez soy un vampirito.
Bueno, de entrada, este entrenamiento que está diciendo Ana María no te va a gustar.
A ver.
No te tiene que gustar. O sea, no es agradable ir a terapia y aceptar, la regué.
Sí, claro.
Claro que lastimé a otra persona. Claro que llegar con esa conducta. Pero es que no te tiene ni siquiera que gustar, solo tienes que continuar con el entrenamiento.
Ajá.
O sea, solo tienes que comprometerte con eso. Mindfulness es una herramienta para entrenar a nuestra atención. Tenemos un gran recurso que es nuestra atención. Y si nuestra atención no está entrenada, es muy vulnerable a irse por estas fugas energéticas, miserias. Al miserable le encanta la compañía, entonces siempre una atención no entrenada va a estar de acompañante del miserable, ¿no? Entonces, la meditación es por excelencia la herramienta que te va a ayudar a entrenar a tu atención. ¿A qué? A que tú puedas dirigirla donde sí quieres, aunque no te guste. Entonces, van a llegar emociones incómodas. No te gustan. A nadie le gustan las emociones incómodas. Pero me puedo quedar ahí conmigo, acompañándome a mí, para descubrir qué me está queriendo decir esta emoción. O me llega un pensamiento apocalíptico, terrorífico. La meditación dice, a ver, espérate, ya llegó un pensamiento. Es solo un pensamiento. La meditación también nos enseña a desapegarnos, a soltar tanto pensamientos como emociones de la misma forma que puedo soltar esta taza. Es solo un pensamiento. No es tangible como la taza, pero es algo que puedo soltar.
O sea, en la vida siempre van a haber cosas agradables y desagradables. Y yo decido en dónde enfoco mi atención. Y en dónde me enfoque se va a hacer más grande.
Y muchas veces lo que te va a traer paz va a ser lo incómodo, no va a ser lo cómodo. Porque apegarnos a la comodidad es otra trampa. Muchas de las decisiones difíciles, muchas de las decisiones que te van a traer paz, no te van a gustar. Se va a poner incómodo. Ni siquiera te tiene que gustar. Solo tienes que continuar.
Claro.
Solo tienes que seguir tomando esa decisión que te acerca a lo que sí quieres.
Confiar en el proceso.
Fíjate, escuchando a Mariana pienso algo.
Ajá.
¿Qué tal que nuestro cerebro muchas veces es nuestro propio vampiro emocional?
Claro.
Si tú no lo haces, no lo diriges, si tú, como dice Mariana, no eliges los conscientemente los pensamientos positivos, tu cerebro puede ser tu mejor vampiro.
Claro.
O sea que mucho ojo en ese sentido.
Claro,
¿no?
Puedo traer un vampirito adentro, pero claro, ese vampiro se puede entrenar, se puede desentrenar y entrenar de nuevo a poner la atención en las cosas positivas. Como dices tú, hace calor en Ciudad de México, no hacía calor en Ciudad de México, ok, pero eso no es lo único que existe.
No.
Entonces tú puedes decidir pensar y sufrir todo el día pensando en que no debería de hacer calor en esta ciudad o en Guadalajara. O en, no sé, en
Mérida.
En Mérida, sí, hace calor. Puedes decidir que te vas a enfocar únicamente en el fin del mundo porque hay calor, y puedes decidir enfocarte en las otras realidades que también están ahí.
Pero aparte no lo vas a poder cambiar, Marco. No vas a poder cambiar el calor. Entonces imagínate el desgaste personal porque hace calor. Mejor vele el lado positivo al calor.
Bueno, podría hacer algunas cosas para dejar de contaminar el planeta, pero no lo voy a poder cambiar ese día.
No.
Pero sí puedo tener hábitos para evitar que llegue ese calor que no me gusta.
Exactamente.
Pero sí, de plano, que hoy termine este calor, pues no.
No.
Hay un estudio de neurociencia que demuestra cómo la mentalidad positiva no te lleva a la plenitud, no te va a llevar a la paz, mucho menos la mentalidad negativa.
Claro.
O sea, es preferible la positiva a la negativa, pero es ninguno de estos opuestos te va a llevar a un lugar pleno y feliz.
¿Y qué es lo que
te
lleva?
Lo que te lleva es desarrollar la capacidad de estar con lo que es. Entonces, hace calor, no me voy a pelear con la realidad, es lo que es. Si yo me peleo con la realidad, mi propio cerebro vampiro está fugando toda mi atención en crear algo más que solo quejarme del calor. Entonces, soy fan del pensamiento positivo cuando hay que usarlo,
claro,
pero a mí me es mucho más relevante desarrollar la habilidad de estar con lo que es, sin tenerlo que pintar de color de rosa, sin tenerlo que dramatizar todo lo negativo.
Sí.
Y puedo estar con lo que es sin juicio.
Claro, es aceptar lo que es. No decir que te gusta lo que no te gusta, o que, ay, qué bueno que hace calor.
Es lo
no,
que es.
No, tampoco.
Porque eso es el positivismo tóxico.
Exacto, y el positivismo tóxico.
Sonríe.
Es igual de vampiro. Es otro vampiro energético.
Sí, claro. Es verdad, claro, sí es.
Sí, porque estás viviendo fuera de la realidad y estás ni tú te crees el positivismo.
Y además
tóxico.
Se hace en un prejuicio inconsciente. Ajá. Es no puedo tomar esto como algo, como lo que es. Porque si no es positivo, está mal. Entonces, lo tengo que convertir a algo positivo y eso es igual de dañino.
Claro. Hablando de emociones positivas o negativas, que son simplemente etiquetas, porque las emociones simplemente son. Esta semana, Mariana Fresnedo, que está aquí con nosotros, está también en mi podcast. Así que si van a Marco Antonio Regil, al canal de YouTube Marco Antonio Regil TV, ahí encuentran ese episodio completito con Mariana Fresnedo, que va muy bien, por cierto, amiga. Así que escúchenlo ahí en YouTube o en cualquier aplicación de podcast. Mariana, ¿en dónde encontramos? ¿Dónde te encontramos?
Me encuentran como Quantum Quip, una ilusión cuántica.
¿Quantum?
Quantum Quip, en todas las redes sociales.
En Instagram, ahí está apareciendo. Es F Quantum Quip.
Quantum Quip.
Ok, perfecto, muy bien. ¿Y dónde te encontramos, Ana María Aristi?
En anaristi.com, ahí me pueden encontrar. ¿Y en dónde están los papás? No, Ana Aristi en Instagram.
Ajá.
Y en la página es dondeestanlospapas.com. Ahora tenemos una clase para no gritar en las vacaciones.
¿Cómo?
Para no ser un vampiro energético en las vacaciones de papás con los hijos.
¿Es una clase para los papás?
Una clase muy económica para los papás que la quieran tomar. ¿Cómo poder pasar el verano con tus hijos sin gritar?
Sin gritar. Ay,
qué estaría buenísimo,
qué
¿no?
Qué belleza. Es lo que yo decía de chiquito en la casa. ¿No será que podríamos tener una semana sin gritos?
Eso,
por favor.
Eso. Yo te enseño cómo. Va a estar facilísimo.
Yo no tengo hijos. Ya,
no, bueno, a ti no. Niño. A los papás que nos puedan estar bien.
Pero te digo una cosa. No tengo hijos, pero cuando era yo adolescente, yo sí le gritaba a mí, hacía lo que hacían en la casa.
Claro.
Me gritaban a mí.
Ah, claro.
Le gritaba a mis amigos, le gritaba a mi perro, le gritaba... Gritaba.
Sí, porque es muy fácil seguir haciendo lo que ves en tu casa todo el tiempo.
Claro, exactamente. Por eso hay que aprender. Muy bien. Oigan, pues vamos a seguir en Radio Fórmula Ciudad de México después de una pausa en toda la República Mexicana. Nos despedimos. Se van a quedar con Maxine Goodside. En Ciudad de México vamos a estar hablando hoy, pues, ¿por qué elegimos este tema de los vampiros emocionales? Pues porque hoy es el Día Internacional de la Donación de Sangre y en la siguiente media hora se va a enlazar con nosotros una experta de la Cruz Roja que nos va a decir por qué nos conviene conviene donar sangre, cómo hacerlo, etcétera. Y también tendremos una trivia sobre vampiros famosos con nuestras invitadas. No son vampiros emocionales famosos. No, son vampiros famosos.
Son vampiros famosos. Sí.
Y tendremos a 12 miembros de nuestro club de socios y socias que van a jugar por un curso en línea. Ahorita les platico a los que se quedan después de mensajes y volvemos después de la pausa. Y en nivel nacional se quedan con Maxime Gusay. Gracias.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy, querida mente, la mente es capaz de crear un sinfín de mundos. Explora su poder. Conecta pensamiento, lenguaje y comportamiento. Usemos herramientas para construir una mentalidad sana. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
104.1 FM, 1500 AM. Seguimos transmitiendo para ustedes en vivo en el Día Mundial del Donador de Sangre. Y hoy el programa lo hemos dedicado al tema de los vampiros emocionales y energéticos. Ya platicamos una hora entera con Ana María Aristi, terapeuta Mariana Fresnedo, sobre los vampiros emocionales. Y ahora vamos a hacer un concurso. Vamos a hacer un juego, vamos a jugar. Y les voy a decir algo. Cintia Leiva, nuestra socia de Agua Prieta Sonora, que hizo una pregunta hoy, tiene una sorpresa. Si Ana María Aristi gana el juego, estarás ganándote, Cintia Leiva, una beca para estudiar 21 días. Bueno, es un curso en línea que se llama 21 días de gratitud, donde les doy, los llevo de. La gratitud es muy hermosa. La gratitud es todo lo contrario de ser vampiro emocional.
Correcto.
Sí. Y entonces antídoto. Es una práctica de 21 días donde al principio, en medio y al final hay una clase, pero durante los 21 días hay 21 meditaciones de gratitud súper sencillas y luego hay una práctica que puedes llevar a tu vida para que lo que meditaste lo lleves a la práctica. Está bien bonito el programa. Muy bonito. Así que Ana María Aristi, si ganas.
Cintia, Dios.
Cintia Leiva se lo gana. Y si Mariana Fresnedo se lo gana, si gana el juego, entonces Fernanda García del Estado de México se lleva sus 21 días de gratitud.
Exacto. Mándame tus buenas vibras, Fernanda.
Por favor.
Pero eso no tiene nada que ver con los vampiros emocionales.
A ver.
Tiene que ver con vampiros famosos. Son 5 preguntas, la que tenga más aciertos gana. La primera pregunta es para Ana María Aristi.
Venga.
El actor húngaro Bela Lugosi dio vida al vampiro más famoso de la literatura. ¿Quién era? ¿Edward Cullen, el conde Pátula o el conde Drácula?
El conde Drácula.
El conde Drácula.
¡Ay!
Respuesta correcta.
Venga,
muy bien.
Cintia.
Estaba fácil.
Fácil. El único vampiro que me sé. Drácula.
A ver, pregunta para Mariana Fresnedo. El famosísimo conde Contar salió en un programa infantil muy popular. ¿Cuál era ese programa infantil? ¿Scooby-Doo, Plaza Sésamo o La Pantera Rosa? 3 segundos.
No, a ver, vuélvenos a repetir.
Sí, vuélvenlo a leer.
El famosísimo Conde Contar. ¿No te acuerdas del Conde Contar?
¿Pero cuáles son las opciones?
Salía en un programa infantil muy popular. ¿Cuál era? ¿Scooby-Doo, Plaza Sésamo?
Plaza Sésamo.
¿Plaza Sésamo, segura?
Sí.
Respuesta correcta. Muy bien. Van empatando. Sí, que salía 1, 2,
sí, ya me acordé.
3, 4. Y contaba máximo hasta el número 9. Porque los niños chiquitos no manejan la idea de 2 números.
De 2 números.
O sea, ya el 10 ya es avanzado. Claro. Esa era del 1 al 9. ¡Ay, la sudaste, Mariana!
La sudé poquito.
Bueno.
Ahí vamos, César.
Las siguientes no están tan fáciles. Vamos empatados 1-1.
A ver.
La siguiente es para Ana María Aristi. ¿Cuál es el cazador de vampiros más famoso? Voy a pronunciarlos en inglés. ¿Brian Van Helsing, Omar Van Helsing o Abraham Van Helsing?
El primero.
¿Brian Van Helsing?
Sí.
Es respuesta...
¡Ay, no!
Incorrecta. Te la puedes robar.
¡Cintia!
¿Cuál es el cazador de vampiros más famoso? ¿Brian Van Helsing, Omar Van Helsing o Abraham o Abraham Van Helsing?
Abraham.
¡Abraham! Respuesta correcta.
¡Bien!
Muy bien. Mariana Fresnedo va ganando 2-1. Vamos con la siguiente pregunta. Es para ti, Mariana. Si aciertas a esta, ya ganaste. Porque llevarías 3 aciertos, Mariana, porque te robaste una.
Sí.
Y ya no podría regresar a Ana María.
Okay, bueno, vamos.
Si la aciertas, ganas. Si no, todavía puedes robar y ganar.
Venga.
Ana María. Okay.
A ver.
Menciona el nombre de esta famosa película de vampiros protagonizada por Tom Cruise. Me casé con un vampiro. Entrevista con el vampiro. Viaje con el vampiro.
¿Me casé con el vampiro?
¿Me casé con el vampiro? Respuesta...
¡No!
No. Puedes robar y empatar el juego.
Venga, Cintia, venga.
A ver, me casé con un vampiro, entrevista con el vampiro, me de viaje con un vampiro.
Entrevista con el vampiro.
¡Es correcto la respuesta! ¡Muy bien! Oye, se empató el marcador.
Lo estamos haciendo interesante.
Ahí está. Fer y Cintia podrían ganar.
¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Bueno, pues entonces... A ti te tocaría la última.
A ver,
pero si
venga.
Te equivocas, puedes robar y ganar. Si no, teníamos un empate. Así que la última pregunta es, Ana María Aristi. De acuerdo con varias novelas de vampiros y películas, esta es una manera en la que podrías matar a un vampiro. Exponiéndolo a la luz del sol, frotándole un ajo, obligándolo a ver la Rosa de Guadalupe.
Exponiéndolo al sol.
Exponiéndolo a la luz del sol, la respuesta.
Sí.
Correcta, muy bien.
Bravo. Ganó Cintia.
Venga, Cintia.
¿Qué hubieras dicho tú? La Rosa de Guadalupe.
La Rosa de Guadalupe. La verdad.
Felicitamos entonces a Cintia Leiva de Agua Prieta, Sonora, que se acaba de llevar su curso 21 días de gratitud. Si quieres encontrar nuestros cursos, ve a marcoantonioregil.com/fórmula y ahí los tenemos también. Bueno, pues perfecto. En la Rosa de Guadalupe sale mucha gente que se queja y está
puro.
Triste.
Sí.
Hay mucho vampiro emocional en la Rosa de Guadalupe.
Puro vampiro emocional.
Sí, sí. ¿Qué pasa cuando vemos programas de televisión o programas de radio o canales de YouTube?
Lo mismo.
Así también, de que hablan de puras penas y tristezas. Son también, puede
se
haber...
Se contagia.
¿Se contagia? ¿Puede ser series vampiro también?
Claro.
Sí, se contagia. Sí.
Ajá.
O sea, todo lo que tú ves es una ventana que estás permitiendo que entre a tu cerebro.
Ajá.
Y el cerebro no sabe si es real o no. Entonces, claro, todo eso que ves es como si de verdad lo estuvieras viendo.
Ajá.
Ve cuando ves noticias, cuando ves la guerra, cuando ves cosas, todas las cosas negativas, no tienes espacio ni de respirar.
Claro.
¿No?
Entonces, si estoy escuchando pura noticia negativa... Uh-huh. Eso también puede ser dañino para mi cerebro,
claro,
para mis emociones.
Claro.
Y todo.
Es que es como alimento para tu conciencia.
Claro. Uh-huh.
O sea, como así hay alimento y bebidas para tu cuerpo, hay alimento para tu conciencia.
Ok. Oigan, tipos de vampiros emocionales. Se los menciono y ustedes me los explican, ¿sale?
Va.
Aquí tenemos uno, psicópatas, perversos o sociópatas.
Uf.
3 tipos de vampiros emocionales peligrosos. ¿Cuáles son estos?
Pues estos son todos los que quieren atacar al prójimo. ¿No? Estoy viendo cómo voy a hacer daño a los demás. Pero ese ya es un daño mucho más fuerte.
Claro.
No nada más es, o sea, ya es muy con mucha estrategia y cómo voy a acabar emocionalmente contigo a un nivel mucho más alto.
Esto es enfermedad mental, sí, obviamente.
Claro. Son diagnósticos,
es una patología, ya,
sí,
ya es un diagnóstico. Okay. Vampiro emocional, histriónicos y narcisistas. ¿Qué son los vampiros?
El narcisista es justamente este personaje que tiene la incapacidad de voltearse a ver. Entonces, todo a su alrededor tiene que ser en función de él. Sus parejas tienen que ser en función de él, sus hijos tienen que ser en función de él. Todo tiene que estar construyéndose su identidad.
Ah,
todo está al servicio de él.
Es la estrella. Y si no es la estrella, se pone muy molesto o molesta.
Claro, es un factor estresante y eso va a hacer que su mente se regrese a conductas o hábitos en donde se active en todos estos miedos y querer atacar al otro, querer corromper al otro.
Entonces, si tú eres una persona que requiere ser el centro de atención, o sea, clásico que estás en una comida y alguien te cuenta, pues me fui de vacaciones a Guadalajara. Y empieza a contar su historia. Yo también fui a Guadalajara y no, yo hice... Y como que mata la historia del otro.
Así. El otro no puede brillar.
No.
Entonces, me lastimé la rodilla. No, yo me lastimé la rodilla cuando tenía 15. y no sabes cómo me fue y me fue así.
Yo me lastimé las dos.
Exacto.
Oye, tuve negligencia médica. O sea, siempre mata la historia con otra.
Sí, total. Okay. Es en función de él. Todo es en función de esa persona.
Vampiro perfeccionista.
Uy, ese es durísimo.
Sí. A ver.
Ese parece mentira, pero el perfeccionista es un vampiro donde llega un momento en donde ya no te puedes ni mover. Porque es como, límpiate los pies, no pongas, cuidado con la basurita en el sillón. A ver, Marco, es que ¿cómo es posible? Esta taza está sucio, no va en este lugar, va aquí.
Ajá.
O sea, esta gente que de repente es así como, no puedes, pero ni moverte.
Ya micromanejo.
No, sí.
Ajá.
Durísimo.
Está fuerte, ok.
Es fuerte.
Son muy exageradamente rígidos. Porque una cosa es ser profesional
claro. Y
buscar la excelencia, y otra cosa es el micromanejo.
Claro.
Ok.
No me puedo equivocar.
No
puedo fallar. Tengo que cumplir con estos estándares de perfección, no importa qué.
Okay.
Y la sensación ahí es que no eres suficiente para cuando estás con un perfeccionista.
Hagas lo que hagas, nunca
no
será
voy
suficiente.
A ser suficiente.
Oye, el que toma tu mano para arrastrarte al fondo con él o con ella. Ese vampiro emocional.
No, ese no es como de los de arriba, como psicópata.
Pues no sé. Dice, pues es el que dice es normal. Prestar ayuda porque sentimos empatía, pero hay personas que no desean salir del pozo
ya.
Y jalan
es que ahí te va.
Al pozo.
Ajá. Hay vampiros que se alimentan de la lástima de los demás.
Ajá.
Entonces, es como la victimización crónica.
Ajá.
Entonces, necesito darte lástima porque cuando tú me das lástima, cuando yo te doy lástima a ti, tú vienes a cuidarme y me vas a dar esa atención. Y entonces ya alguien se está haciendo responsable de mí.
Ajá.
Y eso es toxiquísimo porque en la mentalidad de victimización nunca va a haber progreso.
Claro.
Claro. Dice, un ejemplo de este vampiro emocional sería una persona envidiosa hasta límites extremos, alguien que como asegura un dicho, se quitaría un ojo con tal de que su vecino se quedara ciego.
Ay.
O sea, quiere ver, si a mí me va mal, quiero que a ti te vaya mal.
Exactamente. Claro.
A la miseria le encanta la compañía. Entonces, claro. Si yo soy miserable, tú vas a acompañarme.
Y tener un poquito de eso es normal, porque cuando pasamos por crisis, de repente no sucede. Pero claro. Que esto suceda en forma crónica, que todo el tiempo esté ahí. Porque hay mucha gente que está oyendo la radio y dice, ah, pues a mí me ha pasado eso. Pero una cosa es que te pase una vez al mes, una vez,
de vez en cuando. Repente.
La otra cosa es que vivas en ese estado de conciencia.
Claro.
Y ahí es donde te convertiste ya en un vampiro emocional.
Claro.
Bueno, vamos a una pausita cuando regresemos. Es el Día Mundial de la Donación de Sangre. Vamos a hablar sobre este tema.
Conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Bueno, pues hoy que estamos hablando de vampiros emocionales, realmente lo hicimos pues porque hoy es el día de la donación de sangre. Y dijimos, pues es un tema que queremos tocar, está divertido conectarlo con el tema de la donación de sangre, que es importantísimo. Y justamente tenemos vía telefónica, me parece, a José Antonio Monroy, director general de la Cruz Roja Mexicana. ¿Qué pasó, José Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Marco, encantado de saludarte. Muy bien, gracias. ¿Ustedes?
Bien, gracias. Aquí estoy con Ana María Arisi, terapeuta, y Mariana Fresnedo, experta en mindfulness y en neurociencia. Y estuvimos hablando de los vampiros emocionales que chupan sangre, que chupan energía. Pero acá estamos hablando de ir a donar sangre.
Exacto.
A donar nuestra energía, ¿correcto?
Es correcto. Estoy también tocando el punto de los vampiros. Hoy es un día bastante importante para todos. El Día del Donador de Sangre, del Día Mundial de la Donación de Sangre, es sumamente relevante. Y qué bueno que lo relacionas de esa manera, porque efectivamente nosotros tenemos una misión en este país, que es lograr cerrar esa brecha de la donación y cambiar totalmente la mentalidad de la reposición de sangre, que es lo que como funciona hoy, hacia la donación altruista. ¿No? Tenemos una meta de lograr que la sangre espere al paciente y no el paciente a la sangre.
¿Qué tan común es justamente eso, que tengas pacientes y que no haya sangre? O sea, que hay gente que pierda su vida o esté en un estado de emergencia y no encuentren sangre.
Desafortunadamente es bastante común, Marco. En este país se estima que se requieren alrededor de 2.5 millones de donaciones de sangre al año. Y nada más para que te des una idea, solo el 3% de esas donaciones son altruistas. Todo lo demás tiene que ver con reposiciones y las que no se logran, ¿no? Entonces, imaginémonos nada más el tamaño del problema que tenemos y lo que queremos hacer, el reto tan abismal de lograr que la sangre esté disponible para que no se pierda ni una sola vida pues, de por falta de la misma, ¿no?
Ya, ¿la sangre se guarda en qué? Perdona mi ignorancia, ¿se congela o cómo se guarda para que esté disponible una vez que vas y la donas?
Sí, una vez que van y la donan hay un proceso bastante interesante, ¿no? Nosotros obviamente hacemos un tamizaje previo, se hace una entrevista con el paciente, luego se hace una serie de pruebas y de reactivos, y después de que pasa la sangre, el proceso de aceptación, digámoslo, se almacena. Hay un proceso de congelamiento, hay un proceso de enfriamiento que le lleva un periodo, o sea, no, obviamente no va a estar ahí permanentemente, hay que estarla rotando, pero es bastante, bastante holgado el periodo para poderla utilizar, ¿no? Uh-huh. Aún así, la necesidad es tan alta que pasan muy poco tiempo la sangre almacenada, ¿no? Ojalá tuviéramos ese problema ahorita.
Sí, porque yo veo cada vez que alguien está en el hospital, es muy común que salgan a pedir sangre en Instagram y todo, ¿no? Uh-huh. O sea, que los hospitales no tienen un banco. ¿Ustedes le dan sangre solamente a las emergencias de la Cruz Roja o también le reparten sangre a hospitales y clínicas?
Justo eso es una de las cosas que hemos cambiado. Hace alrededor de 3 años para atrás, nuestros bancos de sangre dedicaban a reponer sangre de los pacientes críticos que teníamos, ¿no? Pero actualmente, ya a partir de 3 años, cambiamos la estrategia y hemos buscado ser el receptor de donaciones altruistas más grande del país. La Cruz Roja ahorita recibe el 80% de las donaciones altruistas de todo el país, ¿no? Lo que nos lleva a generar convenios con hospitales, con el sector público, para poder estar abasteciendo de este vital líquido a todos los que lo necesiten.
Ya, okay. Oye, ¿y para donar sangre entonces hay que ir a cualquier lugar de la Cruz Roja o algún lugar en específico?
Sí, para donar están nuestros bancos de sangre, nuestras instalaciones, el de la Ciudad de México, aquí está donde está la sede nacional en Benito Pérez Galdós, aquí en la Miguel Hidalgo. Ajá. En distintas delegaciones tenemos bancos de sangre, pero también tenemos campañas itinerantes. Ahora lo que estamos trabajando mucho y que, bueno, que a través de tu auditorio podamos hacerlo, a través de las empresas. Convocamos empresas, ellos mismos convocan a sus empleados y llevamos la campaña a sus instalaciones. Lo que buscamos hacer es acercar, facilitar el proceso de la donación para todos, ¿no? Lo que nos permita a nosotros también captar en mayor volumen y sobre todo tener ya esa cultura en el país de la donación altruista.
Ok, entonces si tienes una empresa, puedes pedirle a la Cruz Roja que venga y ahí en la empresa se hacen las donaciones de sangre. ¿Qué requisitos hay para ir a donar sangre? ¿Hay que ir en ayuno? ¿Hay que haber estado muy sanito todo el mes? ¿O si ya me pegó un catarro la semana pasada, ya no puedo? ¿O cuáles son los requisitos?
Fíjate que eso ha cambiado mucho. Hay una cantidad de desinformación y sobre todo muchos mitos alrededor de la donación de sangre. Lo del ayuno, sí, obviamente es uno de los temas importantes. Pero el ayuno incluso puede ser superior a las 4 horas, ¿no? O sea, no tiene que ser de que la noche anterior y demás, ¿no? Con 4 horas de ayuno que tengas es suficiente para poder hacer la donación. Ajá. Un estado de salud general, obviamente no haber ingerido alcohol ni otros estupefacientes anteriormente. Medicamentos, también eso es una de las cosas que también hay que procurar no haber tomado por lo menos en una semana. Pero generalmente tenemos las medidas de donación son bastante sencillas ya. Había mitos incluso alrededor de los tatuajes, de las perforaciones. Eso también ya después de un año pueden donar perfectamente. Y también ha avanzado mucho la tecnología, el tamizaje de la sangre. Nosotros hemos avanzado en que la sangre sea cada vez más segura y por eso los análisis alrededor de la misma son muy superiores a lo que teníamos en otros años.
O sea que una persona tatuada sí puede donar siempre y cuando haya pasado, ¿qué tiempo de que se hizo el tatuaje?
Un año de que se haya hecho el tatuaje.
Un año, ok. ¿Alguna otra restricción o algo que no sepamos? Que tú, pregúntale, Mariana.
Suplementos.
Ah, si estás tomando suplementos, porque dijiste
suplementos, en general no. O sea, dependiendo del suplemento, eso es una entrevista que harán con el médico previo a la donación. Ahí depende mucho de lo que estén tomando, porque hay una cantidad de cosas diferentes.
Claro.
Pero no necesariamente es un impedimento, solamente los medicamentos.
¿La gente que fuma o vapea puede donar?
Sí, sí puede. Dependiendo también ahí de cómo esté su estado de salud general. Ajá. Obviamente les hacemos un check-up médico previo. Tiene que ver mucho también con cómo están de presión arterial, entre otras cosas, ¿no?
Okay. Los que toman, doctor, ansiolíticos o antidepresivos.
Ese sí es un medicamento que sí, efectivamente, puede ser un impedimento para la donación. Dependiendo también, hay diferentes tipos, ¿no? Pero esa es una de las cosas que sí me gustaría que igual previamente pudieran revisarla con el médico, porque también hay algunos que son incluso de origen natural y que a lo mejor podrían ser pasables, ¿no?
Ahora, hay vitaminas de nivel médico, por ejemplo, hay vitamina, yo tomo Neurobión, que es vitamina B, pero no es un suplemento, es un medicamento, pero es vitamina B, es un complejo de vitamina B. O sea, ¿yo podría donar sangre?
Sí, sí, podrías donar.
O sea, mientras sea vitamina, aunque sea de nivel médico, está bien. Es obvio, no pasa nada. O sea, la onda es... Los que comen comida chatarra todos los días, doctor.
Eso incluso también depende, ¿eh? Curiosamente, ¿ah, no sí? necesariamente es un impedimento.
A ver.
Depende mucho del estado de salud general. Obviamente se hace un estudio previo, se hace un análisis de la glucosa en la sangre, se hace un análisis de la presión arterial, entre otras cosas, ¿no? Y se procura que al día anterior a la donación sea una dieta ligera, que no haya muchas grasas, entre otras cosas.
Sí,
pero pues si es una persona que está acostumbrada a los chicharrones, pues bueno, también puede ser que
un chatarrero
unos días antes le descanse y le va a venir bien para muchas cosas, ¿no?
Oye, entonces llegas a donar sangre y le dices, no hombre, usted está para que le donen. usted ya quédese aquí. Me salieron aquí todavía los fritos y
sí, la voy a regresar, esa no.
Las grasas trans, no, pero usted ya se queda aquí a tratamiento. Bueno, entonces, ¿y cuánto dura? O sea, llegas, te ponen la aguja en la vena y ¿cuánto tardan en sacarte la sangre?
Es un proceso bastante sencillo. En realidad, entre la entrevista, entre el proceso del sangrado y demás, puede tomarte entre media hora a una hora máximo, ¿no?
Okay,
obviamente hay un periodo de espera después de la donación en lo que vemos que esté bien la persona, que está orientada y que no pierde... luego se sienten un poco cansados, pero fuera de eso es bastante sencillo. En realidad es algo muy rápido, que le toma poco tiempo y que de verdad deja muchos beneficios para la salud, sobre todo para el donante, no solamente para el receptor, pero para el donante también, porque hace una descarga del hierro en la sangre y genera una mejor circulación en el cuerpo, porque la reposición además echa a andar otros procesos internos del cuerpo, por lo que lejos de tener afectación para la persona que está donando, le genera beneficios.
Te genera beneficios. Nos vamos en 30 segundos nada más, un sí o no, ¿las mujeres que han tenido muchos hijos pueden ir a donar?
Dependiendo, dependiendo del caso, si son incluso cesáreas, partos naturales, entre otras cosas, hay que preguntar antes de la donación.
Ok, José Antonio Monroy, director general de Cruz Roja Mexicana, te mando un abrazo con cariño. Oye, si vieron la Rosa de Guadalupe, sí pueden donar.
Exactamente, ahí sí pueden. Incluso
gracias, nos vemos. Mucho. Se quedan con Daniel.
Gracias, Marco, saludos a todos.
Abrazos, gracias.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.